Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Barda Fishbein para seguir recorriendo la geografía del Yiddish, en este caso de Cracovia. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, habíamos empezado hace 2 semanas con esta importante ciudad polaca y hoy seguiremos recorriendo las huellas judías en ella.
Efectivamente, Jorge, vamos a continuar en donde lo dejamos, mediado el siglo XVII, donde se contaban en Kazimierz, donde vivían, donde fueron obligados a vivir los judíos, en las afueras de Cracovia, 6 sinagogas. También había numerosas casas de oración más pequeñas, lo que indica que la Keilah tenía muchos integrantes. Pero los problemas acechaban. El deterioro de la situación de la comunidad judía en Kazimierz fue causado por varios factores, entre ellos el traslado de la capital de Cracovia a Varsovia. Recordemos que Cracovia había sido la capital de la llamada Pequeña Polonia. Y las guerras que ya hemos mencionado en nuestra anterior visita a la ciudad, como los levantamientos cosacos, que apenas acabaron en 1655, fueron seguidos por la invasión sueca, que se inició ese mismo año y se prolongó hasta 1660. Durante esa guerra, tanto suecos como polacos saquearon las posesiones de los judíos. Y bien, en la Keilah de Cracovia estuvieron representadas todas las ideas religiosas y políticas de la judeidad askenazi. Tras la desesperanza por los muchos reveses ocurridos hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XVII, los judíos de Europa del Este anhelaban recuperar la esperanza, de modo que la comunidad de Cracovia fue como otras terreno fértil para confiar en el mensaje del falso Mesías Shabtai Tzvi. Kazimierz tuvo muchísimos seguidores de este falso Mesías. Y las muestras del fervor mesiánico de aquel tiempo aún pueden apreciarse en mensajes escritos en los muros de la sinagoga llamada de Isaac, que permanece en pie. En ese mismo siglo también tuvieron seguidores tanto la Haskalá, la ilustración judía, como el hasidismo, aunque inicialmente ambas tendencias fueron rechazadas por heréticas por parte de la ortodoxia. Ejemplo de ello es que en la plaza del mercado judío de la ciudad fue quemada la traducción de la Biblia realizada por Moses Mendelssohn por ser precisamente un símbolo de la Haskalá. Recordemos que Mendelssohn tradujo la Torá a lengua alemana y que eso a la ortodoxia le parecía herético. Un siglo más tarde, aproximadamente en 1785, se lanzó un jerem, un anatema, sobre los adeptos al hasidismo, mensaje que fue emitido de viva voz y públicamente en la sinagoga vieja. Más tarde, al caer la República de Polonia y pasar a ser gobernadas Cracovia y Kazimierz por el Imperio de los Habsburgo, el hasidismo sí volvió a cobrar fuerza, mientras que la ortodoxia se había debilitado y no conseguía hacer prevalecer sus ideas. Durante el gobierno del imperio mencionado, habitaban entre Cracovia unos poquitos y el resto en Kazimierz unos 4.100 judíos que representaban el 17% de la población total de ambas ciudades. Los nuevos responsables políticos no asumieron ninguno de los privilegios o reglamentaciones que habían obtenido los judíos durante los sucesivos gobiernos polacos a lo largo de los siglos. Pero la legislación fue avanzando, modernizándose a medida que transcurría el siglo XIX. En el año 1802, los municipios de Cracovia y Kazimierz se fundieron en uno solo. Durante el imperio de los Habsburgo, Cracovia tuvo un nuevo estatus, luego pasó a integrarse en el territorio del Ducado de Varsovia entre los años 1807 y 1815, hasta que finalmente se constituyó la República de Cracovia, o sea, una república constituida por una ciudad y sus alrededores. Y esto fue en 1815 y se mantuvo hasta 30 años después. A la vez que ocurrían todos estos cambios políticos, crecía el número de judíos ortodoxos tradicionales, pero también se fortalecía la corriente jasídica y el número de judíos progresistas que defendían una mayor integración en el mundo gentil polaco, ideas cada vez más relevantes y seguidas por los jóvenes y los intelectuales. Ejemplo de ello fue el rabino Shimon Dankovich, que comenzó a pronunciar sus prédicas en polaco e incluso celebró en la sinagoga Temple, donde servía, fiestas patrióticas del país a las que acudían tanto judíos como cristianos. Y así fue creciendo la asimilación. Pero casi a finales de la centuria, en 1897, se produjo una importantísima novedad en Cracovia, la hasta entonces inédita aparición de las ideas sionistas que llegaron de la mano, o mejor dicho, en la voz, de otro predicador llamado Ozias Ton, que fue rabino de la sinagoga del Temple también. Fue Ton quien finalmente se convirtió en el líder más popular de la Keilah de Cracovia y también tuvo un papel destacado en la política nacional polaca. Fue diputado en el Parlamento, donde defendió los derechos nacionales de la minoría judía del país. En Cracovia, por otra parte, entre otras iniciativas que llevó adelante, fundó un periódico en lengua polaca, Nowy Dziennik, que significa nuevo periódico, una escuela en lengua hebrea y la biblioteca Ezra. En el periodo comprendido entre el fin del siglo XIX y principios del XX, el número de judíos de la ciudad creció hasta alcanzar las 25.000 personas, aproximadamente un 28% de la población total. Por entonces nació, en el año 1903 y se mantuvo hasta 1921, una revista hebrea llamada Amitzpeh, o el Observador, de tendencia sionista, como también era sionista y laborista la publicación en yiddish del Yiddish Arbeiter, el obrero judío, que se mantuvo entre 1905 y 1914. Entre ese año y 1927 también se publicaba el órgano del Bund llamado Valka, que significa lucha. El año 1918, final de la Primera Guerra Mundial, vio el fin del Imperio Habsburgo, lo que fortaleció el nacionalismo polaco. Y como no podía ser de otra manera, eso significó violencia antijudía y los primeros pogromos en abril de 1918 y luego junio de 1919, lo que llevó también a crear los comités de autodefensa judíos. En 1931 ya eran 56.000 los judíos cracovianos. Aunque tradicionalmente la mayoría seguía viviendo en Kazimierz, poco a poco se habían ido trasladando a otras zonas de Cracovia y en el año mencionado el número de judíos que dejaban el suburbio ya era considerable. Algunos optaban por cualquier tipo de barrio de la ciudad y otros por el centro, de manera que por toda la villa se fundaron nuevas sinagogas y casas de oración. Entre ambas guerras mundiales, la Keilah de Cracovia realizó una gran actividad social y cultural. Algunas de sus actuaciones fueron tan importantes como la fundación de una escuela secundaria hebrea, cuyas clases se impartían en polaco y en hebreo, y una escuela ortodoxa para niños, para niñas, Beis Yaakov. Con esta denominación pronto nació una red escolar para niñas, no solo en varios países de Europa del Este, sino que luego esta iniciativa de enseñanza también se trasladó a países de América del Sur y del Norte. Asimismo, nació por entonces un instituto de formación de profesores. En la época inmediatamente anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial, aún fue más intensa la actividad de todas las organizaciones religiosas, sociales y políticas judías de Cracovia, de manera que el modelo social de la judería de la ciudad se convirtió en una amalgama singular de cultura hebrea, yiddish y polaca. Pero a la vez, la localidad acabó siendo el núcleo urbano más importante de polanización de los judíos del país. En un censo realizado en aquellos años, la cantidad de judíos que informaron que usaban cotidianamente la lengua polaca para comunicarse fue la mayor de Polonia. No sabemos cómo se hubiera desarrollado esa circunstancia ni en qué hubiese desembocado, porque por desgracia, tanto las manifestaciones de cultura judía como la asimilación fueron cortadas de raíz por el Holocausto. Y bien, vamos ya con algunos nativos relevantes de este periodo de la historia judía de Cracovia. En este caso tenemos para mencionar a dos muy famosos mundialmente. En el año 1872 nacía con el nombre de Chaya Rubinstein la que fuera conocida en el mundo entero como Elena Rubinstein, uno de los nombres más importantes de la industria de la cosmética, lo que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo y le permitió ser una importante coleccionista de arte y generosa filántropa. Hija de un sencillo tendero, la mayor de 8 hijos, uno de los primos de Chaya fue nada menos que el reconocido filósofo Martin Buber. En el año 1912 emigró a Australia, donde haría sus primeros pinitos en el mundo de la belleza. Un tío suyo comerciaba en una zona del país donde abundaban las ovejas, cuya lana era rica en la cera llamada lanolina. El inconveniente de este suavizante natural era su olor, de manera que Rubinstein realizó pruebas para suavizarlo con lavanda, pino y flores de nenúfares. Más tarde consiguió que un inversor financiara el lanzamiento de su crema Valafe, creada por ella, y posteriormente comenzó a abrir salones de belleza en Melbourne y en Sydney. Sus negocios fueron tan rentables que le permitieron abrir un salón similar en Londres, ciudad a la que la cosmetóloga se trasladó. Fundó una de las primeras empresas cosméticas del mundo. Tuvo gran éxito económico, como hemos dicho, y empleó su riqueza para ayudar a instituciones de caridad en materia de salud, educación y arte. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se marchó con su marido, que era un periodista americano, a Estados Unidos. A esa altura ya era una mujer muy adinerada y alternaba con lo más alto de la sociedad europea y luego americana. Rubinstein abrió un salón de cosmética en Nueva York en 1915, luego convertido en una cadena de salones por todo el país. Vendió su negocio en 1928, con lo que obtuvo grandes ganancias, y luego volvió a comprarlo por muy poco dinero en época de la Gran Depresión. Creó la Fundación Filantrópica Elena Rubinstein Foundation en el año 1953 para financiar a organizaciones especializadas en salud, investigación médica y rehabilitación, al igual que la Fundación Cultural América Israel, que otorgaba becas a artistas israelíes. También fundó el Pabellón de Arte Contemporáneo Elena Rubinstein en Tel Aviv y estableció una beca de arte itinerante que llevaba su nombre en Australia en 1957. Trabajó activamente en su compañía toda la vida, incluso siendo muy mayor y estando enferma. Elena Rubinstein falleció en Nueva York en el año 1965. No menos famoso y también nativo de Cracovia fue Max Fleischer, nacido Meyer Fleischer en el año 1883. Talentosísimo dibujante, caricaturista, escritor y cineasta, fue uno de los pioneros de los dibujos animados. Autor, creador de personajes como Betty Boop o el payaso Coco, llevó a la pantalla en forma de dibujos animados a Popeye el Marino o a Superman. Se le debe el haber patentado la rotoscopia en 1917, técnica que había utilizado ya 2 años antes para producir dibujos animados. Luego fundó los Fleischer Studios, donde también realizó cortometrajes. Y en 1924 incorporó a su trabajo de animación el sonido. Este inmenso creador, que hizo felices a millones de espectadores pequeños y adultos, falleció en Los Ángeles, California, en el año 1972. Y bien, hasta aquí nuestra visita, nuestra segunda visita a Cracovia o Croque.
Pues una segunda visita que nos deja estos nombres famosos, pero que seguirá también en una próxima entrega dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Barda, y hasta entonces.
Hasta entonces, Jorge, y gracias a ti.